7 de la tarde, arranca El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de todo una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen eso, solamente imaginen eso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre del hijo y contactos de alguna gente cercana, porque los ocupantes matasen a los padres para que sea alguna pequeña posibilidad que estos niños podrían ser salvados.
Es la voz traducida de Volodymyr Zelensky. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la voz traducida del presidente de Ucrania, que como bien saben ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados, a eso de las 5:15 de la tarde. En un pleno breve, con una intervención escasa de la presidenta de la Cámara, de Meritxell Batet, con una comparecencia de unos 10 minutos del presidente de Ucrania y con otro breve discurso del presidente del Gobierno de España, el Parlamento ha recibido a un Zelensky que se ha convertido en todo un icono de la resistencia en Europa y en todo el mundo. La resistencia y el liderazgo que está ofreciendo quien en su día fuera solamente un cómico, un actor de comedia ucraniano, es digna de admiración y también es digna de aplauso de casi, y digo casi, todos los diputados en el hemiciclo. Es sin duda la imagen, el sonido, la noticia de este día, es la noticia de este martes 5 de abril, en el que El Enfoque, este programa, para, se detiene y mira a la ciudad de Manchester entre las 8:30 y las 11 de la noche, porque durante ese tiempo la noticia de esta tarde será la Champions. Porque vamos a tener los ojos y los oídos en Onda Madrid puestos en Manchester, porque juega el Atlético de Madrid frente al todopoderoso City de Pep Guardiola. ¿Qué tal? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo se presenta la tarde?
Pues se presenta bien, porque el Atlético de Madrid llega enrachado hasta el Etihad. Recordemos que de los últimos 8 partidos ha ganado 7 y ha empatado 1, y que fuera del Estadio Metropolitano el conjunto rojiblanco esta temporada ha sido capaz de ganar en Milán, de ganar en Oporto y de ganar hace bien poquito en Old Trafford al Manchester United. Un Simeone que recupera a Correa y a Coque, que no jugaron el partido del sábado ante el Alavés, ambos por sanción. Son baja Herrera, Jiménez por sanción y Carrasco por... Jiménez y Herrera por lesión y Carrasco por sanción. Y el 11, que todavía no está confirmado, va a ser muy parecido al que te voy a comentar. Con Oblak en portería, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, con Dogbia, De Paul, Coque, Joao y Griezmann. Creo que ese va a ser el 11 que va a poner en lista Diego Pablo Simeone dentro de menos de 2 horas. Recordemos que hay hasta 5 futbolistas del Atlético de Madrid apercibido que si vieran hoy una cartulina amarilla no jugarían la semana que viene en el Estadio Metropolitano. Llorente, Reinildo, Condogbia, Joao y Suárez, que va a arbitrar un rumano, Kovacs, que es más o menos nuevo en estas tareas arbitrales en Liga de Campeones y que habrá entre 2.500 y 3.000 seguidores del Atlético de Madrid en las gradas del Etihad.
¿Se le ha dado bien Inglaterra últimamente al Atlético de Madrid?
Últimamente sí, yo creo que están temblando. Casi juega más la Premier el Atlético de Madrid que la Liga Española.
A las 8 te vuelvo a preguntar a ver si tenemos ya 11. Gracias, José María Bonilla. No. Entre las 8:30 y las 11 de la noche, como les digo, aquí el sonido será la Champions. A partir de esa hora analizaremos todo lo que ha pasado en este día en tertulia con Luis Izquierdo y Javier Gallego. Pero lo primero, como cada día a esta hora en el enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos retenciones de entrada en la A1, en la Encomendas y las Tablas, y ya de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 en Pinto. Mucha precaución además en la A42 por un accidente ya resuelto, y en Butarque en ambos sentidos. Ya en la M40, precaución en Coslada, sentido A3, en Fuenlabrada, sentido A4, y en Montepríncipe, hacia la A6.
Se lo contábamos al inicio, se lo contábamos a las 7 en punto de la tarde, la gira europea de Volodymyr Zelensky ha recalado hoy aquí en España, donde, como en ocasiones anteriores, ha apelado a nuestro pasado más oscuro para intentar crear empatía con la crisis humanitaria que está viviendo su país, Ucrania. La referencia ha apuntado a Guernica y ha apuntado a abril del 37, en plena guerra civil, cuando la aviación alemana e italiana bombardearon sin miramientos esa localidad vizcaína. Un discurso de apenas unos minutos, de apenas 10 minutos, que ha suscitado los aplausos de casi todo el arco parlamentario. Congreso de los Diputados, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La destrucción de Mariupol se puede comparar con la sufrida por los habitantes de Guernica hace casi 85 años. Es la referencia histórica con la que Volodymyr Zelensky ha querido demostrar el sufrimiento al que está siendo sometido el pueblo ucraniano.
Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica. Imaginen.
Zelensky ha pedido a 3 empresas españolas que dejen su actividad en Rusia. Son Porcelanosa, Maxam, dedicada a los explosivos, y Serkove, fabricante de bienes de equipo. Y ha agradecido a las que ya han abandonado su actividad en el país. También la ayuda económica y de armamento que estamos enviando a Ucrania. El presidente Pedro Sánchez le ha dado su respaldo para entrar en el club europeo.
Su país, presidente Zelensky, ha expresado su clara vocación europeísta y España les va a apoyar en ese propósito.
Diputados y senadores aplaudían en pie la intervención del presidente ucraniano en una sesión protocolaria en la que por primera vez ha intervenido el presidente de un estado en guerra.
Por cierto, han hablado sobre el discurso de Zelensky, previo al discurso de Zelensky, y sobre el papel de su presidente algunos ciudadanos ucranianos que ya están en España después de huir de la invasión y de la barbarie. Ha hablado con ellos Nieves Herrero en un programa especial que ha emitido esta tarde desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que, como saben, da cobertura y asistencia a todos aquellos que llegan a nuestra ciudad. Max es uno de ellos.
Sí, lo sabíamos que hoy tenía que hablar con Parlamento. Además, queríamos oírlo y claro que, bueno, para nosotros ahora Zelensky lo que hace unas cosas magníficas porque habla con todo el mundo pidiendo que entiendan lo que pasa en Ucrania, lo que está realmente pasando, una guerra, invasión por Rusia.
Mientras Zelensky comparecía en el Congreso de los Diputados, la vicealcaldesa de la capital de Madrid hacía lo propio, hablaba con el regidor de Kiev. La coincidencia entre ambos ha tenido lugar en un foro de alcaldes de Naciones Unidas, donde Villacís ha aprovechado para trasladar las diversas acciones solidarias de la capital para con el pueblo de Ucrania. Mar García.
Madrid se suma al proyecto de apoyo a la reconstrucción en Ucrania, Distrito 22, Kiev. La solidaridad de los madrileños, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís en este proyecto de alcaldes. Se lo ha contado Villacís en Ginebra al regidor de esta ciudad, presente por videoconferencia en esta cita de Naciones Unidas.
The line of attending refugees that we already have, we built a shelter that is a very nice shelter. I'd like to show you anytime we can for families right now. For 300 refugees, they are treated with dignity.
Un primer recurso digno, explica Villacís, para los que llegan a las caracolas. 600 refugiados ucranianos han pasado por este recurso de emergencia. Más de la mitad, al menos, han tenido que pasar una noche en él y recibir atención a su llegada a Madrid. Más del 85% mujeres con hijos.
Zelensky comparece en la Cámara Baja de España horas después de la matanza de Bucha, donde más de 400 civiles se estima han sido asesinados por las tropas de Vladimir Putin. La respuesta internacional se daba horas después en forma de más sanciones económicas y otras fórmulas, como la adoptada hoy por nuestro país, expulsar a diplomáticos rusos. Además, tenemos una última hora que llega desde medios extranjeros que tiene que ver con esa matanza. Rafa Cerro, buenas tardes.
Sí, porque la BBC, buenas tardes Javier, buenas tardes, por decir algo, acaba de colgar esto. Una imagen de satélite de Bucha, recordamos, afueras de Kiev, en Ucrania, Parece mostrar cuerpos tirados en la calle casi dos semanas antes de que los rusos abandonaran la ciudad. El titular que pone es asesinatos de Bucha, las imágenes de satélite en el lugar contradicen la versión rusa. Y repito, añade, la imagen del 19 de marzo reportada por primera vez por el New York Times y confirmada por la BBC contradice directamente la afirmación del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov. Él decía que las imágenes de cuerpos en Bucha habían sido colocadas como en un teatro. Él dijo, puestas en escena. Bien, la imagen de satélite muestra objetos que parecen ser cuerpos en los lugares exactos que coinciden con la foto posterior, en los lugares exactos donde fueron encontrados posteriormente por las fuerzas ucranianas. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que expulsamos a 25 diplomáticos rusos.
Anunciarles que esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
Así que sus señorías dirán, pasará mucho tiempo en el Tribunal de la Haya, pero de momento todo esto parece ser la anatomía de un crimen de guerra. Esto sabes que en jerga militar se llama política de tierra quemada. Abandonas un lugar porque finalmente lo estás perdiendo, o lo pierdes o lo estás perdiendo, pierdes el dominio de Kiev, pero te vas matando. Van a aparecer otras muchas. Son localidades circundantes de Kiev. Fíjate, por ejemplo, este vecino en una calle de Bucha, hoy mismo, hace un par de horas, va esquivando cadáveres y explica lo que cree o él dice que han hecho los soldados rusos. Esas personas solo estaban caminando y les dispararon sin ningún motivo. Van, en el barrio de al lado, Stekolka fue todavía peor. Dispararon sin hacer preguntas.
Gracias, Rafa Cerro. Zelensky se ha mostrado agradecido por la recepción y predisposición del Congreso en España, pero quizás hagan falta menos aplausos y más ayuda. Palabras de Josep Borrell desde Bruselas, donde la Unión Europea anuncia nuevas sanciones sobre materias primas cruciales para los intereses rusos como el carbón o el petróleo. Corresponsal comunitaria Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque todavía está por definir un calendario concreto. Los ministros de Economía dan por hecho que habrá un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Será el quinto que la Unión impone para presionar y asfixiar económicamente al gobierno de Putin. De momento no hay unanimidad para cortar directamente el gas, pero los 27 van a empezar por limitar las importaciones de carbón por el valor de unos 4.000 millones al año, según ha explicado en un comunicado la presidenta Ursula von der Leyen. El siguiente paso será también limitar las importaciones de gas y petróleo y cerrar los puertos a los barcos rusos, aunque aún no hay un acuerdo cerrado sobre este punto. La señal de contundencia es necesaria ahora más que nunca, según el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
Seguimos negociando sobre nuevas sanciones, pero lo más importante en esta situación es que tengamos todos una reacción fuerte, unida, rápida y creíble en cuanto a las medidas económicas. Y a la vista de las atrocidades que estamos viendo que Rusia está cometiendo en Ucrania. Este quinto paquete va a incluir además nuevos bancos para aislarlos del sistema financiero internacional. Ya se ha confirmado además que a finales de semana tanto el alto representante de política exterior, Josep Borrell, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajarán a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano.
Urgen medidas, urgen soluciones porque las previsiones no son buenas. De hecho, el Banco de España, y ya entramos en materia económica, ha revisado sus previsiones de inflación y parece que el IPC, el índice de precios al consumo, seguirá disparado en España hasta el mes de julio, pese a los esfuerzos del gobierno. Sergio Rodríguez.
La vicepresidenta primera reconoce efectivamente que el impacto de la guerra será significativo y se traducirá en un menor crecimiento económico y una revisión al alza de las previsiones de inflación, pero que no está en peligro la recuperación. Y lo que viene repitiéndose en las últimas semanas, que si se aceptan los 30 euros como límite en el precio del gas, la factura de la luz se reducirá a la mitad.
Si la Comisión Europea autoriza el precio de referencia del gas máximo de 30 euros que hemos propuesto, ello puede llevar a una reducción de hasta el 50% en el precio de la electricidad en nuestro país y también en Portugal.
Y también respuesta al argumento del Partido Popular desde hace semanas respecto a las bajadas de impuestos. Dice que no se corresponden con las recomendaciones europeas.
Que no solamente no se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, no se corresponde con lo que los países de nuestro entorno están haciendo ni con las recomendaciones de los organismos internacionales. Dicho esto, yo confío en que el cambio de liderazgo en el Partido Popular nos permita también tener una interlocución en el ámbito de la política económica y que podamos tener una colaboración y un diálogo como el que creo existe en los países de nuestro entorno.
Y mientras, el Banco de España no prevé que entremos en recesión, pero tampoco lo descarta. Rebaja al 4,5% el crecimiento de este año debido a la guerra, estima una inflación del 7,5% y ve posible que el PIB pueda registrar algún trimestre un valor negativo, aunque reconoce que el plan anticrisis puede reducir el IPC, los precios, hasta 8 décimas.
En cualquier caso, como han podido ustedes escuchar, tenemos escalada de precios y va para largo. Mucho se ha hablado de los carburantes, enseguida vamos con ellos, pero sepan que el Ayuntamiento de Madrid se ha referido hoy al gas comprimido. Lamenta que hace meses hubiera una sonora campaña para que el transporte y los servicios públicos se pasasen al gas natural en aras del medio ambiente y del ahorro, y ahora llenar el depósito de los autobuses municipales está por las nubes. Por eso, el consistorio pide un fondo de compensación al Gobierno de España. Enrique López.
La bonificación de 20 céntimos no ha frenado el repunte del gas comprimido, el que usan más de 1.500 taxistas en la capital. Los que hoy han parado a repostar han visto como en algunas gasolineras el kilo de este gas cuesta 1 euro más que ayer.
Me he quedado helado porque ayer vine y estaba a 1,60 y algo.
Va de mayas, es un robo.
Los taxistas, dime tú, a 2,70 que están cobrando 2,74. Es imposible, de 80 a 90 céntimos que pagábamos en el mes de diciembre.
Un alza inasumible para un sector, el del taxi, que dice estar asfixiado tras el impacto del COVID y ahora los precios.
Ahora con estas condiciones es que dices, es que casi mejor que me quedo en casa. Me quedo en casa porque es una locura. Es que estás hablando de 30 a 35 euros diarios mínimo. Eso mínimo.
Desde el Ayuntamiento de Madrid exigen al Gobierno Central un fondo que compense los sobrecostes por la energía en el transporte público. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha todas las acciones necesarias para que el Gobierno de la Nación, el Ministerio, compense a los taxistas y también compense a todos los madrileños por el sobrecoste del transporte público. Solo el sobrecoste del transporte público en energía y combustible son 500 millones de euros, la previsión de incremento respecto al año 2020.
Una previsión que incluye el sobrecoste para taxis y VTC. También para los autobuses de la AMT, unos 1.100 se mueven con gas natural comprimido.
Los que gestionan y nos hacen llegar otra de esas materias primas, los responsables y dueños de gasolineras, tienen hoy por fin un respiro. Parece que el gobierno cumple con la promesa de devolver el descuento anticipado por las estaciones de servicio y en el día de hoy algunos propietarios nos han dicho que ya han cobrado, aliviados, sí, expectantes por los próximos pasos también.
Es un alivio, pero evidentemente mientras no se solucione el problema y quedan 2 meses y medio más las regularizaciones, seguimos siendo un problema muy claro todas las estaciones y necesitamos claridad, que es lo único que estamos pidiendo, claridad acerca de cómo se va a instrumentar el resto de pagos pendientes de los próximos meses y las regularizaciones a final de mes.
Les hemos hablado de la invasión, del conflicto, de la guerra, también de economía y de la crisis que estamos atravesando. Y como nosotros, conversarán sobre ello, seguro, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez el próximo jueves. El flamante líder del Partido Popular ha dado pistas al presidente del Gobierno sobre los asuntos que pondrá sobre la mesa en su primer encuentro. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo se abre a pactar con Sánchez, pero pone condiciones. Está dispuesto a hablar del Consejo General del Poder Judicial, aunque ve más importante debatir sobre la situación económica. Respaldará el plan anticrisis y se puede mejorar, e insiste en la bajada de impuestos.
Cumplir os pactos significa baixar os impostos. Ese pacto está solemnemente asignado en la conferencia de presidentes. Si ustedes no bajan los impuestos, incumplen el pacto.
El gobierno niega que se hayan incumplido los acuerdos de la conferencia de presidentes. Escuchamos a Nadia Calviño y a Isabel Rodríguez.
No se corresponde con lo que nuestro país necesita en este momento, no se corresponde con lo que los países de nuestro entorno están haciendo, ni con las recomendaciones de los organismos internacionales.
La oposición de Estado no se predica, se practica.
El Ejecutivo pide al PP que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto, más reuniones que va a mantener Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del Partido Popular, desde el Congreso de este fin de semana. Mañana, miércoles 6 de abril, a las 5 de la tarde, se va a ver con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Y de la reunión que va a mantener con Sánchez, el presidente del Gobierno tiene justo después otro compromiso por la tarde en Marruecos. Allí va a viajar acompañado del ministro de Exteriores tras aceptar la invitación del rey Mohamed VI, al que va a acompañar en una cena muy especial, como explicaba el propio titular de Exteriores, José Manuel Álvarez.
y que tras ese encuentro, a invitación del rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena. Y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
El Consejo de Ministros, que se celebraba hoy, deja varios titulares, tantos como materias ha tocado y modificado de manera importante. Lo más destacado versa sobre las condiciones laborales de las empleadas del hogar, que por fin tendrán derecho a cobrar prestación por desempleo, y también el currículo escolar, que vuelve a traer polémica, más polémica, al igual que ocurrió con la ESO hace una semana. Partido Socialista y Unidas Podemos plasman su programa electoral en el itinerario de bachillerato. Novedades, Paloma Nolascón.
Se trata de corregir la discriminación laboral de las casi 379.000 personas empleadas del hogar, la mayoría mujeres, en sus derechos y condiciones laborales, ratificando el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, un acuerdo que llega después de que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminara en esta línea. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Actualmente el sistema les priva, como todos ustedes saben, del derecho al desempleo y de otras prestaciones, y tratamos de corregirlas con la ratificación por parte de nuestro país de este convenio internacional.
También ha aprobado el anteproyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Es gratuita para los usuarios y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a los 20.000 euros. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Es decir, resolver las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los propios servicios de atención a la clientela de su entidad financiera.
Por otro lado, renovado bachillerato para el próximo curso. Será más flexible, opcional y abierto, dice el Gobierno, para pasar de primero a segundo con dos suspensos y obtener el título con una pendiente.
Y como ya ocurriera con la hoja de ruta para la educación secundaria, estos cambios en el bachillerato disgustan a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que insiste en que se trata de una batería de mantras ideológicos que hacen un flaco favor a la educación. Begoña Alarcón.
Menos conocimiento, menos esfuerzo y carga ideológica es el diagnóstico de la Comunidad de Madrid sobre el nuevo currículo de bachillerato, que permitirá titular con un suspenso y que establece que la historia de España se estudiará solo a partir de 1812. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Los colegios no se va a ser ideologizado, se va a aprender. Menos esfuerzo. Y eso es claro, se puede aprobar, se puede pasar de curso de primero a segundo de bachillerato con dos suspensos y, lo más grave de todo, por primera vez en la historia educativa de España, se puede titular el bachillerato, pasar a la universidad con un suspenso.
Osorio también cree que la nueva modalidad de bachillerato general no permitirá acceder a las titulaciones superiores más importantes. La Comunidad de Madrid enmendará lo que pueda, introduciendo mejoras en el 40% que se permite a las comunidades.
Nos quedamos en la política regional, que retoma este jueves las sesiones plenarias en la Cámara de Vallecas, con una comparecencia monográfica de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El motivo nada tiene que ver con los contratos regionales durante la pandemia, pero a tenor de las palabras de la oposición, el tema saldrá, y saldrá mucho durante esta sesión. Pepe Frutos.
La oposición reclama que la primera comparecencia monográfica de Ayuso depare medidas contra la crisis, pero Más Madrid y Unidas Podemos quieren además explicaciones acerca del contrato relacionado con el hermano de Ayuso, Mónica García, Más Madrid, y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Y ya de paso, pues que nos dé explicaciones alguna vez sobre qué es lo que ha pasado realmente con el contrato de su hermano.
Su objetivo durante lo que queda de legislatura es atacar y cuestionar la honestidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los socialistas solicitantes de la comparecencia quieren que Ayuso les responda a sus propuestas de medidas de choque. Juan Lobato.
Si está de acuerdo o no en esa tarifa plana de 30 euros en transporte público.
Íñigo Enríquez de Luna, de Vox, habla de medidas valientes.
Reducción de subvenciones a sindicatos, rebaja adicional de 0,5 puntos en el impuesto sobre la renta.
Medidas necesarias, dice.
7:24 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este martes 5 de abril en el Enfoque en Onda Madrid. En un momento llega el deporte, antes la cultura de cada día con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 5 de la tarde proyectan Holy Smoke de Jane Campion, la relación entre una chica captada por una secta en la India y el hombre que va a rescatarla.
Está perdiendo el tiempo. No conseguirá doblegarme. Jamás escucharía a un individuo como usted que se tiñe las canas. ¿Por qué no me besas?
No puedo hacer eso.
A las 7:30, A Good Wife de Mirjam Karonovich, Una mujer se replantea su vida cuando conoce el pasado de su marido en el conflicto yugoslavo, y a las 8, El silencio antes de Bach, de Pera Portabella, ensayo cinematográfico con las obras de Bach.
Silencio del mundo antes de Bach. Debe haber existido un mundo antes del trisonata en re mayor, un mundo antes de la partita en la menor, pero ¿cuál era ese mundo?
En la Cineteca, a las 8, El hospital de la Transfiguración, película polaca de Edward Zebrowski, basado en el libro de Stanislaw Lem, un tratado moral ambientado al principio de la ocupación nazi en un centro psiquiátrico. En el Teatro Español, Amici Miei y Mario Gas propone un espectáculo cómico, musical y poético donde brinda un viaje teatral por los textos literarios que más le han marcado a lo largo de su carrera, desde San Juan de la Cruz a Bukowski.
Nuevas y horrendas enfermedades cogerán por sorpresa a los últimos supervivientes y las plataformas espaciales quedarán destruidas por el desgaste, el agotamiento de las reservas, el efecto natural de la decadencia generalizada.
En la sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía Retablillo de Don Cristóbal, la compañía Nao de Amores representa un espectáculo basado en la obra de Lorca que entremezcla el guiñol con el teatro poetizado de su época. La pieza está dirigida por Ana Zamora.
Este espectáculo quería que fuera un homenaje a Julio Michel, que fue el director del Cicrimundi, que hizo una labor espectacular para dignificar lo que es el teatro de títeres en España. Y nosotros nos hemos criado en ese espíritu.
En el Teatro Infante Isabel, una noche con los clásicos, con motivo del vigésimo aniversario de la obra de Adolfo Marsillac, su hija Blanca Marsillac y Miguel Reyán protagonizan una función con los mejores textos líricos españoles de los siglos XVI y XVII. La dirección es de Mario Gas. Danza en la Villa presenta los días 6 y 7 en el Centro Cultural de la Villa Cómeme Otra Vez, con la bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela, Meilín Bisoño. La escuchamos.
Creo que es el tipo de trabajo que yo hago, que es teatro físico, es mucho más accesible para todo tipo de público. Yo trabajo desde un lugar muy teatral, aunque sea coreógrafa y trabajo danza, mis propuestas siempre tienen una dramaturgia y mis bailarines son actores.
Vamos con el sexto álbum del músico de New Jersey, Peter Betesca, y su banda, Blues Train. Que se lo pasen bien.
If I pushed too